Sí, como venimos diciendo, el gobierno avanza por varios carriles. El otro día, cuando entrevistábamos a las trabajadoras de Textilana, comentábamos el avance por convenio con la cuestión de la cuestión de las horas. Uh-huh. Y ahora vemos cómo ya directamente van con una ley que fue ingresada en realidad el 5 de abril por el Senado, donde tiene el título de regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y registración laboral.
Ay, pero suena muy lindo, Javier.
Podría decir, bueno, si van a luchar contra el trabajo no registrado, es un excelente proyecto, ¿no? Me parece que estaríamos todos de acuerdo.
Sí, sí, sería como algo positivo, digamos, poner en, lo que digamos poner en que bajo la protección de la ley a todos los trabajadores y trabajadoras.
Exactamente, estamos hablando de casi, según el INDEC, casi 5 millones de trabajadores, 4.800.000, el 35% de la masa de los trabajadores y trabajadoras está sin registrar. Uh-huh. Pero no, esta ley no es en beneficio de los trabajadores no registrados. No, lo que busca, según los dichos propios de ellos, es primero poner un freno a la litigiosidad, o sea, poner un freno a los juicios de los trabajadores no registrados. Uh-huh. Que buscan su registración, que buscan que se corrija su fecha de ingreso, porque muchos están registrados, pero no con la fecha de ingreso correcta. Uh-huh. Que buscan que su salario, que está registrado en algunos casos, sea el salario de convenio del sector, ¿no? Claro. Bueno, lo que busca como primera medida es poner un freno a todos esos juicios. ¿Por qué? Porque lo que establece la ley es, a partir de que la ley se promulga y el empleador denuncia a un trabajador no registrado, uh-huh, a partir de ahí, a ese empleador se le sacan todas las multas posibles que tuviese por sentencia o que pudiese tener.
Claro.
¿Bien? Uh-huh. Por otro lado, los aportes que se le adeudan a ese trabajador los paga el Estado, con un máximo de 5 años.
Es un buen negocio.
Es decir, si el trabajador estaba hacía 20 años trabajando sin registración, se le computan 5 años para atrás. Otra cosa importante, el Estado le perdona los aportes jubilatorios al empleador, ajá, los jubilatorios de la Seguridad Social, 2 años para adelante.
O sea, a ver si entendemos. Encima socio, que está denunciado, ¿tiene una serie de beneficios por parte del Estado?
Los beneficios son directamente para el patrón.
Por eso. Encima que es un evasor.
O sea, ¿Cómo te presenta la ley? Claro, la ley presenta que, te pongo un ejemplo, un patrón tiene un trabajador que hace 20 años lo tiene en negro, ajá, no registrado. Denuncia esta situación. Bueno, se le computan 5 años de aporte, no los 20.
Claro. Y los pone el Estado.
Bien. Los 12 años que siguen para adelante, que el trabajador pasa a estar registrado, no los paga el patrón, se los paga el Estado.
Uh-huh. Sí, una locura total, digamos. Es un incentivo a seguir, digamos, teniendo trabajadores no registrados, porque si vos podés tener los 5 años y los aportes de esos 5 años los va a pagar el Estado.
Es un negocio. No tenemos nunca más una trabajadora en blanco.
Aparte, por otro lado, es un sistema que ya se ha implementado, o sea, la idea esta que tienen en este proyecto, es la misma idea que de los diferentes proyectos que han ido presentando, por ejemplo, en la década del 90, y que aparte han demostrado que los patrones con este tipo de leyes, uh-huh, no blanquean a sus trabajadores.
Uh-huh. Sí, no tienen ninguna, no garantiza, digamos, el blanqueo laboral este tipo de subsidios.
Exactamente. Fíjense, solo lo vemos y es un beneficio fenomenal para el empleador. Uh-huh. Así todo no lo va a blanquear.
Sí, por eso.
Puede tener 2 años más en negro, digamos.
Sí, aparte, en realidad, vuelve sobre la vieja historia de que para generar empleo, digamos, el famoso reducir el costo laboral para generar puestos de trabajo, y esto evidentemente no funcionó nunca y no va a funcionar porque las motivaciones, digamos, de contratación en blanco van por otros carriles.
Uh-huh. Claro. ¿Qué uno que puede interpretar que en el espíritu de esta ley, que la culpa de la crisis que esté pasando el sector empresarial, una una crisis que en la cual los trabajadores no tienen nada que ver, uh-huh. el espíritu de la ley se ve que la culpa es exactamente de los trabajadores.
Claro.
Y es exactamente la culpa de toda esta crisis es producto de la seguridad social de los trabajadores.
Claro.
O sea, de el aporte de las obras sociales, del aporte jubilatorio, de tener hijos, de la de los salarios familiares. Esa es la culpa de la crisis. O sea, sí. La culpa no es el capitalismo, el modo de producción, no. La culpa es de los trabajadores. Sí. Por lo tanto, le perdonamos a los patrones de todo el todo el trabajo que tengan sin registrar para atrás y para adelante los beneficiamos, o sea, el Estado beneficia a esos patrones que denuncian el trabajo sin registrar, nos benefician con 2 años de seguridad social.
Claro.
Los aportes a la seguridad social. Por lo tanto, es un ahorro para el patrón. La realidad y lo que ha demostrado este tipo de leyes es que el patrón, con una lógica capitalista, piensa, ¿a qué voy a blanquear?
Claro.
Sí, total, sí, justamente lo van a estar subsidiando. Y aparte, en realidad, digamos, este proceso, digamos, desfinancia la seguridad social y desfinancia otros programas del Estado, porque el Estado pasa a cubrir los aportes que perdona, digamos, los pasa a cubrir con recursos que vienen de otros lados, es decir, simultáneamente estás desfinanciando el resto del gasto público.
Claro, de hecho el proyecto de ley dice algo así como, bueno, el Estado va a tener que buscar las funciones, va a tener que buscar los préstamos, etcétera, etcétera, para poder financiar el megaproyecto.
Sí.
Aparte, fíjense una cuestión, no solo el Estado pasa a ser solidario de las empresas, sino que se produce un financiamiento fenomenal de lo que es la seguridad social.
Uh-huh.
Recordemos, casi el 35% de los trabajadores está sin registrar. Con esta ley, todos esos aportes que no se hicieron, como lo que quita la ley es la multa, no se van a hacer.
Claro.
Acá hoy en día, si un trabajador no está registrado, es una multa que, un ejemplo para que se entienda, o sea, duplica el crédito por indemnización, uh-huh. lo duplica. Uh-huh. Esas multas se eliminan. ¿Sí? Por ejemplo, hay multas puntuales en el estatuto, en la construcción, hay multas puntuales para los trabajadores sin registrar rurales. Esas multas se eliminan totalmente. ¿Por qué? Porque el Estado pasa a cubrir los años de aportes hasta 5, ¿no?
Uh-huh.
Y para adelante los banca el Estado.
Claro.
Fíjense que uno de los sectores más castigados por la no registración y la precarización son las mujeres.
Uh-huh.
¿No? Con esta ley se golpea directamente, ¿no?, a las mujeres que no han sido registradas y que podrían hipotéticamente llegar a registrarse a partir de ahora.
Claro. Sí, es interesante el concepto que usabas, ¿no? Que el Estado termina es solidario con las empresas, digamos, en este proceso de hacerse cargo de las obligaciones que las empresas tienen, ¿no?
Exactamente. Eso es fundamental. O sea, hay varias cuestiones, la financiación fenomenal de todo lo que es la seguridad social, las uh-huh. jubilaciones y de las obras sociales. El Estado, por otro lado, se hace solidario, pasa a ser un socio de las
claro,
patronales,
exacto.
Socio directo ahora de las patronales. Se eliminan todas las multas. Fíjense, miren, yo les decía, hoy por hoy se establece la multa, la más conocida es que duplica, ¿no?
Uh-huh.
A cualquier trabajo le duplica el crédito de indemnización. Lo que establece ahora esta nueva ley es que se paga un 25% del salario mínimo vital por mes no registrado, o sea, hasta del 100% de la multa al 25%.
Claro, claro, claro.
Por otro lado, lo que pretenden, acá también golpean directamente a los abogados laboralistas, pretenden que esas hipotéticas multas que ahora pasan a ser del 25%, no se le regulen honorarios a los abogados laboralistas. Y hoy por hoy, para hacer, no es porque yo sea parte del sector, pero es el frente más grande que tienen.
Claro.
El estar del movimiento sindical como está, el movimiento, los diferentes colectivos de abogados y abogadas laboralistas del país son los que estamos desenmascarando o intentando desenmascarar de alguna forma la avanzada del Estado.
Sí. Busca, digamos, con este proyecto también atacar, digamos, a todas las y los abogados laboralistas que defienden a los laburantes en todos los lugares. La verdad que ese también es un dato interesante para dar a conocer.
Uh-huh. Javier, y pensaba mientras te escuchaba, viste que hablábamos sí. la semana pasada, En provincia de Buenos Aires, esa reforma laboral se está haciendo de hecho. De hecho, los abogados laboralistas, junto con diferentes referentes de gremios, se reunieron el martes pasado para denunciar esto, que se suma, digamos, primero que antes se suponía que teníamos asesoramiento jurídico gratuito, consultorios médicos que proveían el directamente desde el Estado. Eso se quitó, adelantaron que se genera el Instituto de Conciliación Laboral Obligatoria en provincia, que lo que hace es pasarle justamente a los estudios privados esta tarea de mediación previa, que lo que te asegura básicamente un laburante es que no cobres la indemnización dentro de 5 años que vale 2 chirolas. Y el otro eje fundamental es la inspección laboral. Vos hablabas de el fin de las multas. Mucho del patrimonio y de los fondos del Estado para el funcionamiento de los ministerios proviene del cobro de esas multas y a su vez, a través de todo un mecanismo interno se generan lo que son la organización de la tarea inspectiva, que en otros tiempos, por ejemplo, hacía un control bastante mejor, no sé si el más amplio posible, totalmente, en las semilleras, en lo rural. Ahora eso ya no existe más.
Que las multas,
no hay inspector tampoco, te quiero decir.
Totalmente, fíjate que las multas están en un universo de casi 5 millones de trabajadores. Las multas son importantes porque en los juicios, aparte de las multas, muchas se van para el trabajador. El trabajador no registrado, en un juicio, no en un hipotético juicio, ese trabajador no registrado ni siquiera tiene la posibilidad de esa multa.
Claro. Bueno, Javier, entonces seguiremos conversando. Bueno, esto viene, es preocupante, digamos. Una última consulta, capaz, digamos. ¿Los sindicatos, qué dicen de todo esto? ¿Cuál es el interés específico de los sindicatos, de las centrales, detrás de este proyecto de ley?
Sí, este proyecto no avanzó, porque acá este proyecto avanza porque tiene la veña de la CGT, claro. Y no avanzó porque dentro del paquete este estaba la cuestión de la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías, la ACNET, que lo que busca es poner freno, la moneda de cambio que viene a la CGT es la ACNET, que busca poner freno a los juicios que tienen las obras sociales.
Claro. ¿No?
Evidentemente hay algo que desconocemos ahí en la negociación, pero a último momento la CGT, que se dice que no consiguió todo lo que buscaba para dar el vía libre a este blanqueo, no consiguió todo lo que buscaba y cayó la sesión. No prosperó por ahora esto. A mí me parece que lo importante, lo que siempre remarcamos, hasta ahora la contrarreforma laboral no avanzó porque los trabajadores en diciembre de 2017 salieron a la calle. Si pensamos que las centrales, la CGT, ¿va a frenar este proyecto o no? La respuesta es no, porque se sentó y ya está negociando. Exacto. Por eso creo que es importante la movilización y que circulen las ideas, ¿verdad? En caso de tener que salir a la calle, estemos ahí preparados de nuevo.